Ser Podcast.
Hoy vamos a hablar de un proyecto espectacular, esa sería la palabra que lo define, en el que participan grandes nombres del flamenco, grandes músicos de rock, que ya es una mezcla que llama la atención, pero que nació en una cena, y dices, bueno, una cena hay muchas, y a partir de una canción, esta.
Una noche en una cena privada para un grupo icónico, Rolling Stones, con unos músicos fantásticos flamencos, con unos bailadores, y de repente, pues en el final de este pequeño espectáculo, pues hacen un homenaje a Mick Jagger tocando Paint in Black.
El riff de la guitarra. Cuando yo lo escuché en una versión española, claro, yo vi que esto qué es, ¿no?
Y se emocionan, y se suben, se sorprenden, y les encanta. Pues ahí Pino se enciende una luz y dice...
¿Qué dijo Pino?
Vamos allá.
Conversamos con Pino Sagliocco, promotor musical, director de Live Nation y creador de este proyecto que se llama Oco The Show, que está en el cine Callao en Madrid. Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Y el del na, que escuchábamos y que está en un documental muy recomendable de Movistar Plus es Antonio Carbonell, cantaor, miembro de una de las familias flamencas más potentes y prestigiosas de Madrid. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, no nos escucha nadie ahora. Cuando Pino te propone por primera vez este proyecto, ¿qué te viene a la cabeza?
Pues, aparte de ilusión, una hermosa locura.
Eso. ¿Y te parece una buena definición para Oco?
Sí, porque para hacer esto hay que estar un poco loco y amar mucho el arte.
Oco ha tenido tres vidas de momento. Un estreno en Nueva York, que se ve en el documental. Luego el Teatro Albéniz, en Madrid. Ahora con esta proliferación de musicales está en un cine. Bueno, está bien. Que a lo mejor eso dificulta un poquito la cosa logística. Tú nos contarás, Pino.
Sí, la verdad que dificulta la parte logística, pero estamos en el centro de Madrid. La verdad que se merece el lugar, porque estar en Callao realmente es un lujo. Para la gente también es mucho más fácil ir allí. Pero me gusta por esto, porque tiene recorrido. Porque si podemos sobrevivir en un cine y podemos emocionar en un cine sin camerinos, sin producciones, sin nada. Y es algo espectacular.
La gente viene de la calle preparada ya.
La gente viene de la calle preparada, entra y sale, pero el show no tiene nada que realmente tú echas de menos. Es un show que te envuelve, que te arrolla, te sales de allí con ganas de bailar, de ganas de abrazar a tu compañero y chillar de felicidad. Es lo que se trata, emocionar. Y este show tiene un poder de emoción que he visto pocas veces en mi vida.
Esta pregunta quiero que la responda Rafa Panadero, que es la curiosidad por saber cómo responde o cómo reacciona el público. Es decir, te puede gustar el rock, te puede gustar el flamenco, te pueden gustar las dos cosas, no te puede gustar ninguna de ellas. Pero cuando la gente ve esto, ¿qué?
Yo lo que sentí cuando fui a verlo es que al principio es verdad que te quedas.
Él es
un
músico
poco...
también, lo sabéis, ¿no?
Sí. Bueno, vale, yo siempre digo que hay guitarristas, no. Y los que jugamos a las guitarras. Yo estoy en el segundo grupo. Pero es verdad que al principio te quedas un poquito como, ¿esto qué va a ser? Y yo por las caras que veía también había un poquito de sorpresa, ¿no? Pero claro, te vas metiendo en el espectáculo. Al final, sin darte cuenta, estás metido en una fiesta flamenca pura y de gran calidad y sales de allí con un buen rollo y una sensación de haber pasado una buena tarde espectacular. Y es que has visto a 23 musicazos, entre ellos, bueno, todos de grandísimo nivel, pero por citar algunos, que está bien, Tim Rice, que es músico, bueno, de larga trayectoria, pero músico habitual,
saxo, ¿no? de los
Stones, Chanel Hines, corista también de los Stones, Estrella Morente, la bailadora Belén López. Que claro, Antonio no lo ha dicho, pero no sé cómo convencería Pino a todos estos músicos. En el documental hay uno de ellos que dice, es que a Pino no se le puede decir que no.
Ah. Bueno, yo creo que, mira, hay una cosa que muchas veces realmente te das cuenta que el flamenco son dos pasiones. A mí me gusta el rock and roll, me gusta el flamenco. Pero el flamenco, yo creo que a uno no se le ha dado el lugar que le corresponde. Como es que, mucha gente...
Es que yo quería preguntarte eso. ¿Tú buscabas con Oco una vía de entrada nueva para que la gente
se acerque al flamenco? Sí, porque creo que se lo merece. Porque yo he hecho muchos... En el pasado he tenido esta experiencia, ha sido muy bonita. Con Joaquín Cortés hemos ido en el mundo. Uh-huh. Con Camarón de la Isla y Montreux hemos emocionado a los grandes junto a Miles Davis, que es con una fuerza de la naturaleza.
Voy a contar lo de Quincy Jones, pero lo dejamos para después.
Y lo que sí te das cuenta que el flamenco aún, no sé por qué en este país, que es decir, siempre se mira el flamenco como algo, el tópico, o es sido de los señoritos, o del turista, o del otro, y nunca se le ha dado el lugar que le corresponde, porque el flamenco es algo realmente, como dice incluso Bernard Flower en el documental, tocar la guitarra, tocar a los roles, el otro, cualquier músico te lo hace, pero tocar flamenco es difícil, sentir el flamenco es difícil, bailar flamenco es muy difícil, es un arte que realmente arrolla, ¿no? Es decir,
pero cuando le planteas esto, por ejemplo, a Tim Rice, que no sé si había hecho flamenco alguna vez en
su
vida.
No, Tim Rice está enamorado de flamenco siempre, es un apasionado del flamenco, es uno de... Yo pienso que Tim Rice quiere vivir en Madrid, solo quiere trabajar en el flamenco, cada noche se va al tablao, se pone a tocar con saxo en el tablao, pero cada uno de ellos, también la Channel Eyes, que viene de New Orleans, muy una cultura muy de blues, está entusiasmada, flipada, emocionada, y lo mismo Bernard, que es otro que viene también de Rhythm and Blues, que es decir, el flamenco es para mí en este momento... Yo creo la arma secreta de España a nivel cultural, de tradición, una cultura, algo que al mundo entero le puede enseñar lo que es el espíritu, si tú quieres, latino, la pasión, la manera camaleónica de poderse transformar y adaptarse y penetrar en todo lo que son las fusiones musicales, como en su época, se vemos de dónde nace Rhythm and Blues, de allí vienen todas las otras corrientes musicales, y flamenco es justamente este otro Rhythm and Blues que aún tiene mucho recorrido.
¿Sabes quién tiene claro esto del arma secreta que acabas de decir? Sí. Y que además comparte tu entusiasmo, esa pasión que se te nota cuando hablas y además te da las gracias, Estrella Morente.
Yo no sé, cuando miremos hacia atrás y veamos esa y sintamos esa presencia tanto del Tito de Leonardo, como decía mi padre, y de ese Morente interminable que es una fuente inagotable, pues una vez más le daré las gracias a Pino por esta convocatoria, porque esto es para mí un regalo, igual que para la música, a la gente le va a gustar mucho. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
Si Oco The Show fuera un coche o un conductor, hay cambios de rasante, hay curvas, hay rectas para acelerar, hay lugares para ir despacito. Y es que hay tantas cosas, yo he visto el documental, hay tantas cosas ahí metidas que pensaba, coño, esto debe ser como conducir un Fórmula 1, que a veces puedes ir a todo trapo y a veces tienes que frenar porque si no te la pegas. Y conseguir ese equilibrio, y Antonio, dilo tú también, no tiene que ser fácil.
Yo pienso que todo justamente tiene,
¿verdad?
Tiene, pero yo pienso que por encima de todo tiene lo que es un encuentro emocionante de emoción, donde todo fluye al natural, como es una palabra que uso mucho, como dice Antonio, siempre estoy con al natural, porque son, como decías, unos grandes músicos, de la cual todos ellos, ninguno de ellos hace ningún esfuerzo, y todo lo contrario, se la pegan cuando se la tienen que pegar con mucha alegría y con mucho desparpajo.
Fluye.
Y fluye y ralentan cuando tiene que ralentar, con mucha arte, con mucho temple. Cosa al natural, todo surge al natural. No hay ningún momento allí que es forzado.
Claro, porque yo estaba pensando, Pino los convence, pero luego es Antonio el que dirige todo esto, es el director musical del espectáculo, y claro, no debe ser fácil juntar, gente que viene de mundos tan diferentes. Hay un momento en el documental que es, a mí me ha llamado mucho la atención, escucha.
How we communicate is Antonio speaks in Spanish and we listen.
Está Bernat diciendo, ¿cómo nos comunicamos? Y yo no hablo español, pero Antonio nos habla y le entendemos perfectamente.
We know what he's saying. We
98% de las veces le entiendo. Y Tim dice lo mismo. No sé cómo hacemos, pero nos entendemos. ¿Cómo ha sido ese proceso, Antonio, de que se entiendan gente que viene del flamenco puro con músicos de rock?
Porque cuando se suele decir que la música es un idioma, muchas veces se dice sin como una frase hecha, ¿no? Pero es que realmente
es un idioma.
Y cuando hay sentimientos, admiración de unos a otros, la música es la que habla, ¿no? Entonces, cuando yo quiero interpretar o decirle algo, pues se lo canto, se lo tatareo, hago señas como los indios del corazón, me invento hasta frases, o sea, un idioma nuevo, porque no sé cómo. Pero la finalidad es que el 98% se consigue el propósito de lo que queremos. Y es maravilloso.
Es un lenguaje nuevo.
Ellos van asintiendo con la cabeza cuando les va el tema. Y es verdad que lo entienden. Pero el negro, es verdad. Es verdad que lo entienden, de verdad. En algún momento os pasó, sobre todo a ti, Pino, por la cabeza, que eso tiene que ocurrir con todas las ideas y todos los proyectos, es decir, hostia, nos vamos a pegar. Esto no va a funcionar.
Esto sigue ahora cada día cuando tú dices la vas a pegar, porque la realidad es cuando te metes en un proyecto de esta envergadura tienes que ponerle mucho amor, mucha pasión, y sobre todo, no digo que tiene que ser un poquito mecena, pero casi, porque al final es una inversión que no lo haces como negocio, lo haces realmente porque es un arte que te gusta, un arte. Mira, yo pienso que ahora mismo en la inteligencia artificial que está todo el mundo, es una bendición poder hacer show como estos, que tienen aquellos elementos.
Inteligencia artesanal.
Artesanal. Eso. Es una inteligencia artesanal, pero que también es no solo artesanal en cuanto a la inteligencia, son los valores que tiene. Tú ves un negro, un gitano, un payo.
Sí,
ves
sí.
todas las influencias de las culturas.
Sí, señor.
Y ves cómo en todo ello fluye con un amor, con una compenetración, con un respeto,
bueno,
con una convivencia que es realmente una bendición que hoy en día podamos presenciar esto, vivirlo, sentirlo y poderlo ver arriba de un escenario. Y realmente me siento muy orgulloso.
Hay un momento, Pino, hay un momento, hay una escena en el documental, y eso no se improvisa, antes de salir a actuar, donde esos que teóricamente hablan idiomas distintos pero se entienden, se dicen unas cosas tan bonitas.
So many weeks in rehearsals and everyone has done so beautifully.
Muchos meses de ensayos y que todo el mundo lo ha hecho genial.
More than just on stage, off stage, but the whole you made us feel so at home.
Ahí voy a llorar, por favor.
Este es Tim.
No solo en escenarios, sino que les hemos hecho sentir en casa. We feel the same thing.
I didn't know what to expect when we got here. I had no idea what to expect.
No sabía qué esperar cuando llegó aquí. No tenía ni idea de qué se iba a encontrar.
I almost did not come.
Que casi no viene, no, pero
wow. Casi no viene.
No. Casi lo cancelo.
But you know what? I am so happy that I made this trip, and it's an honor and a privilege to share a stage with every single one of you.
Increíble, ¿vale?
I am honored.
Está encantado y que es un privilegio y es un honor compartir escenario con todos nosotros.
Una escena maravillosa. Aquí no se ve, pero se intuye perfectamente.
Claro, tío, Tim. Con Tim aprendí.
¿Cómo de fiesta? ¡Y nuestro Antonio! ¡Alió! ¡Alió!
Y ahí le rompe Antonio ya dando palmas.
¿Qué puede salir mal después de esto?
Es que no,
lo digo en serio. ¿Qué puede salir mal?
Muy emocionante. Esto es lo bonito, como te decía, de verdad, que hoy en día me da tristeza cuando veo incluso el show, veo muy poca gente joven. Como si, cuando voy a ver el show, hay una mayoría de gente que naturalmente mayor, que algunos van a ver el flamenco, van a ver el otro, y me da una enorme tristeza que no, la juventud no puedan aún tener esta paciencia o esta templanza de entender la belleza, el afortunado que son de estar cerca de un arte tan grande que es el flamenco, que lo tiene al alcance de la mano, pues, para poderlo disfrutar y vivirlo.
Pues hagamos un llamamiento a que este es un espectáculo para público familiar.
Completo.
Es un espectáculo intergeneracional, clarísimo, de descubrimiento.
Tú ves como señores de 60, 70, 80 años bailando con los Rolling, con Jimi Hendrix, con Amy Winehouse, con Jim Morrison, que es emocionante. Me gustaría ver los jóvenes cómo bailaron con Belén López, cómo escuchan a la Estrella Morente cantar, que entienden y se acercan a su cultura, a una cultura realmente que es única en el mundo y que son unos privilegiados.
Y es una...
ojalá que realmente...
Antes, una buena manera de llegar a través de esta fusión, claro, que habéis planteado en Oco, que yo viéndolo, el espectáculo, me acordaba de Enrique Morente cuando estrenó Omega en el Albéniz. Vosotros también fuisteis al Albéniz, ¿no? Con aquella mezcla que hizo con el rock de Lagartija Nick, las versiones de Leonard Cohen, lo decía antes, ¿no? El Tito Leonardo, ¿no? Como decía Estrella. Con el tiempo, aquella noche hubo abucheos, le llamaron de todo a Enrique, y con el tiempo se habla de ese gran disco, ¿no? Y uno de los hitos del flamenco.
Esto le pasó a Comarón con La Leyenda del Tiempo también.
Sí, a mí, también.
Y el disco más grande de la historia del flamenco.
Oye, que antes has dicho así de pasado, yo llevé a Camarón al Festival de Montré, y yo te he dicho por la vagina, cuéntalo de Kevin Jones, cuéntalo de Quincy Jones, que mucha gente no lo sabe. La impresión, lo que puede provocar, generar el flamenco para alguien que no lo conozca, que de repente Camarón se tope con un grande, que no sabía que era un grande, como Quincy Jones, y que se... Bueno, pero cuéntalo tú, no me hagas contarlo a mí.
Bueno, no, yo primero que fue maravilloso y increíble, como una guitarra y una voz, y allí aquel día estaba Miles Davis en este festival.
Que no es poca cosa.
Estaba Herbie Hancock, estaba el Ella Fitzgerald, estamos hablando de los grandes de la música, y realmente fue emocionante. Me acuerdo cuando él estaba cantando, podías cortar un aire con un cuchillo, que es decir, la gente callada, y fue una emoción tan grande cuando después de eso, Quincy, completamente emocionado, se fue al camerino, y le digo, por favor, Pino, dile que nunca he estado tan cerca de alguien que me ha enseñado su alma como él. Y el camarón, digo, Pino, ¿este quién es?
¡Qué grande! Luego es bueno cómo conoció Pino a Camarón, que eso también da para...
Eso no lo sé yo. ¿Cómo conoces a Camarón?
Lo conocí... estaba en el aeropuerto del Prat en Barcelona, que iba, ¿sí?, camino a New Music Seminary en el año 1983, 84, no me acuerdo, para allí. Y me acuerdo que iba allí del aeropuerto me encuentro que Teddy Bautista tenía un evento allí que estaba actuando Camarón. Y yo me lo encuentro en el aeropuerto y había perdido el billete de avión, estaba sin aviones, sin nada, que estaba perdido. Ahora todo esto, llamo a Teddy, digo, oye, Teddy, que me encuentro aquí con esto, que se van a querer. No, Pino, por favor, pon lo que entra. Le pagué los billetes de avión, los pongo en el avión, me lo traigo conmigo a Nueva York. Y efectivamente, de aquel día ya conectamos y después, en el año 87, el año 88, los pongo... ya vino él a la oficina y de verdad que vio un alma quebrada, una persona maravillosa, era como una copa de cristal que la podías romper solo tocándola, solo soplándola, porque era un alma bella, pura, increíble. Y me acuerdo que cuando vino a la oficina que me dijo, Pino, por favor, ¿me puedes echar un cable? Porque estoy harto de sonido de pollo, ¿cómo olvidaré esto? Porque se ve que él iba a actuar en muchos sitios, que el sonido le desgarraba la voz porque trabajaba sin monitores y lo demás.
Qué fuerte.
Y me acuerdo que cuando escuchó por primera vez, incluso en Montrón, nos vamos allí, che, pero antes de Montrón me lo llevo en Barcelona en la NIT, que junto a Jerry Lee Lewis, a Freddie Mercury, al Nureyev, al Spandau Ballet, al Duran Duran, no, Spandau Ballet, a la Dionne Warwick, al Eugenio Nesterenko, a la Barbara Hendricks, fue un que ganamos la primera medalla de oro de Barcelona con la NIT. Y allí fue realmente cuando ya lo entendí un poquito más, y ya después vino a la oficina y cuando me dijo esto ya estuve con disposición de ayudarlo. Convencí a Quincy Jones a llevarlo a Montreux y la verdad, qué lástima que se murió, porque Camarón hubiera podido ser realmente un buque insignia de lo que era en el World Music, circuito internacional, que efectivamente después Paco de Lucía lo consiguió de forma arrasadora, ¿no?
Antonio, ¿te puedo pedir un favor?
Sí, por favor.
Yo es que no solo cuando haces el na, 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 no solo eso, sino cuando cantas, cuando les das la entrada, cuando te ven y te escuchan y dicen, joder, yo quiero que me des clases un día para cantar así. Si yo te pido hoy que cántanos algo breve, lo que te venga a la cabeza, lo que salga, lo que te surja ahora, de lo que quieras, me da igual.
Pues mira, hay una parte de un tema de Jimi Hendrix.
De Jim Morrison.
Y de Jimi Hendrix, porque sí, está la leyenda del tiempo de Camarón,
¿sí?
Pero y la de Jimi Hendrix cuando hace la guitarra pam paran tum, tan tum, para como can, lo maravilloso que yo dije, ¿qué puedo cantar aquí? Y me vino, era un sonido tan negro, tan puro, que digo, el palo más puro y más negro, más sobrio que es un martinete. Entonces, dentro de esto, pam, pum, pum, can, can, tum, cara, pum, tan, yo, ahí estaba en el carabocito, oscuro, ay, a mí me metieron, ay, Dios mío, en otro, mamá, aló. Ay, tan siquiera a mi vida, ay, Lourdito, de mí y mano para
qué maravilla. Qué maravilla. Perdona por el marrón, en el por la embarcada, pero qué, joder, qué regalo.
Estará sonriendo Jimi Hendrix ahí arriba, ¿eh?
Sí, que qué regalo.
Porque, mire, es un regalo todo esto, porque realmente tienes una cosa tan bonita que cada uno de estos músicos desde allí arriba estarían aplaudiendo esto, porque es tan puro, es tan bonito y fluye todo tan al natural que en ningún momento tú dijiste, cuando ves a Jimi Hendrix y te vas al flamenco, es que no te vas.
Ese ejemplo ha sido definitivo.
No te das cuenta, ¿eh?
No te das cuenta. Ese ejemplo ha sido definitivo.
¿Cómo he llegado aquí?
Tú vas a Amy Winehouse y te vas por bulería. Vuelves a Amy Winehouse y te largas con Painted the Black, que es todo, viene de una forma que fluye tanto. Lo que hicieron, lo bonito, es que cuando son grandes músicos, sobre todo, te digo, lo camaleónico que es el flamenco, porque no muchas artes pueden hacer esto, porque en ningún momento tú ves la fusión de Estrella con Channel Eyes. Estamos hablando de Spelling on You. Spelling on You se fusiona con... ¿cuál
una
es?
Colombiana.
Con una colombiana. Así a la vez, puesta de una forma natural, nunca cambia el ritmo de la canción. Vuelve Spelling on You otra vez.
Es un momento del show que realmente ahí dices, ¿qué ha pasado aquí?
Cine Callao, Madrid, viernes, sábado y domingo. De momento hasta el 2 de marzo.
Sí.
Hombre,
no, vamos a ir de por España, lo queremos llevar por el mundo también. Pero ahora bien, queremos hacer un tour en España.
Muchísimas
realmente
gracias.
Creemos que toda España se merece verlo. Y naturalmente la ambición que tenemos, y no tengo la menor duda, que será uno de nuestros buques insignia del mundo. Y ojalá que el flamenco con esto pueda abrir esta puertecita que le sitúa y le dé el lugar que le corresponde en el mundo.
Poco de
y
show, Antonio
sin
y Pico.
La inteligencia artificial.
Sí, artesanal.
Es artesanal.
Gracias.
Desde el corazón, desde las emociones.
Gracias, pues, amigos,
gracias a ti por darnos la oportunidad.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró.
Hola, Patricia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida a La Ventana, ¿cómo
Gracias.
Estás?
Bien.
A ver, oyentes y seguidores del Rojo Oscuro Casi Negro. Hoy en esta cita, con lo más turbio de la vida, vamos a hablar de chiringuitos. Que dices, bueno, está bien, chiringuitos, distracción, música, recreo. No, no son los chiringuitos de playa, sino los chiringuitos financieros. Y es algo muy serio y es algo muy grave, porque se están extendiendo, se están expandiendo y están haciendo perder un montón de dinero a un montón de gente. Son mentirosos, son estafadores, pero son buenos, porque para buenos entre comillas, porque para enredar a alguien has de desarrollar una estrategia y convencer a ese alguien, y lo hacen cada vez más. Son entidades que gestionan inversiones al margen de la ley, eso es así, ¿no?
Uh-huh. Sí, esa es la definición, vamos, canónica.
De chiringuito.
Exactamente, y normalmente además lo hacen, pues eso, de forma fraudulenta, de tal manera que las inversiones casi nunca existen realmente. Mira, si quieres, para explicar exactamente lo que es, más allá de hablar de generalidades,
¿sí?
Si te parece, hablamos de un caso concreto, que
venga,
es un chiringuito que hace unos meses desmanteló la UDEF de aquí de Madrid. Bueno, era una cosa tremenda, ¿no? Lo que hallaron en este caso. Era una organización criminal que tenía una estructura perfectamente diseñada. En esta infraestructura pues estaban varios call centers, vamos, los de las teleoperadoras, sí, de toda la vida, en los que operaban pues bastantes veinteañeros, hay que decirlo, es gente muy joven. Asusta un poco, ¿no?, que gente tan joven carezca de estos escrúpulos. Y desde ahí iban llamando a clientes, ¿no?, dirigidos un poco por las indicaciones que le daban los cabecillas. Lo que hacían estos operadores, que eran los supuestos brokers, ¿no?, los que gestionaban estas inversiones, era, ellos disponían de una base de datos, que no se sabe muy bien de dónde salió, hay muchos robos de bases de datos a través de hackers, claro, y llamaban a las víctimas para venderles unas inversiones que, vamos, no tenían pérdida, no tenían margen de error. Ellos eran súper insistentes, es que sus tácticas psicológicas eran como... No sé, te asombra, ¿no?, que estén tan perfeccionadas y que fueran capaces de ser tan persuasivos. De vez en cuando pues metían palabras técnicas, también mezcladas como con muchas palabras de confianza, ¿no?, del tú a tú, de querer hacerse amigo de los clientes. Y así es como gota a gota, en muchos casos, después de un mes o dos meses de insistir, conseguían esa primera inversión.
Cuando dices primera es porque habría más.
Efectivamente, y luego la cosa seguía. Siempre, casualmente, pasaba que después de esa primera inversión, que bueno, para algunos era pues 1,000 euros, ¿sabes? Es que no estamos hablando de magnates, estamos hablando de también pequeños ahorradores o medianos ahorradores que, bueno, les insisten tanto y les dan tantos visos de verosimilitud, pues que se lanzan, venga, 1,000 euros. Y siempre pasaba lo mismo, había algún problema, se perdía esa inversión, porque además les facilitaban como una especie de app en la cual supuestamente podían seguir en tiempo real sus inversiones y subían y bajaban.
Aquí hay mucha materia gris invertida, ¿eh?
Totalmente.
Para todo eso,
pues
decir.
Siempre había algún problema, alguna caída del oro en Pekín, o alguna cosa así,
lo que fuera.
Y había que meter más dinero, era fundamental, pero bueno, no te preocupes que esto metes 2.000 euros más y esto se soluciona porque sirve para rescatar lo anterior, en fin. Tenían ahí toda una bola que iba creciendo. Y así es como entraban a formar parte de la estafa sin darse ni siquiera cuenta. Lo que tenían estos brokers muchas veces, o casi siempre, era que cuando entraban a formar parte de la organización, los cabecillas les daban como una especie de guión. Un guión que ellos
una
iban
plantilla,
siguiendo,
sí, sí.
Exacto, con frases que tenían que decir, con estas instrucciones para ganarse a la gente.
Y cuando lo conseguían, lo celebraban. ¿Esto que estamos escuchando qué es?
Pues son...
¿Es lo que parece?
Es lo que parece, exactamente. Son estos brokers muy jóvenes en casi todos los casos, creyéndose, pues no sé, lobos de Wall Street. Acababan de hacer seguramente en ese momento una inversión, entre comillas.
O sea,
estafar
a alguien.
Un engaño, en realidad. O sea, conseguían que alguien les hubiera dado muchísimo dinero y lo celebraban pues haciendo pues un poco el mono, con todo el respeto para los monos, y tocando una campana que tenían ahí y que de vez en cuando tocaban. En total, en la operación se calcula que llegaron a estafar 52 millones de euros.
¡Ostras!
Sí.
¿52 millones de euros?
Totalmente, pero claro, no eran para estos jovencitos. Ellos se llevaban una parte. Los que se llevaban más eran los cabecillas.
¿Cuánta gente había implicado en esto?
Pues eran una veintena de personas. Al final fueron los detenidos. Y solo ya como último detalle, ya para como muestra el cinismo, uno de los jefes tenía... Su casa estaba decorada con un vinilo de Monopoly. Como para recordarle siempre... Su modus vivendi, sí.
Jessica González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jessica González es fundadora de Victifin, que es una entidad que apoya a víctimas de chiringuitos financieros, de manera específica. Y creo, Jessica, ya está bien que lo cuentes tú, que pones en marcha esta asociación cuando estafan a alguien muy cercano y te das cuenta de la desprotección, de las vías de engaño. ¿Cómo empezó todo, Jessica? Cuéntanos, por favor.
Pues así es, estafaron a mi marido, le estafaron 41.500 euros.
¿Cuánto has dicho, perdona?
41.500 euros.
Joder. Sigue,
y,
perdona.
Y claro, vas a denunciar a la policía y bueno, estamos hablando de hace 7 años que estas estafas no eran tan como es ahora, ¿no? Que hay tantas, no eran tan conocidas. Entonces, bueno, vas a denunciar a la policía y es como que le estás contando que te han venido ahí a secuestrar los ovnis, ¿sabes? Como que no te creían lo que le estabas contando. Nos dicen que va a ser papel mojado y, claro, yo recordaba las risas del personaje que estafó a mi marido, que le dijo que nadie iba a poder hacer nada, ni siquiera el Dios, y se reía de nosotros, ¿no? Y yo le dije, mira, yo no sé si Dios o alguien aquí en la Tierra podrá hacer algo, pero acuérdate de mi nombre, de Jessica González. Digo, porque yo iba a hacer lo que sea para parar esto. Y decidí fundar la asociación para esto. Porque yo buscaba información y yo no encontraba nada. Entonces mi meta es fundamentalmente que la gente, si busca información, que la encuentren y evitar que las personas sean estafadas.
Al que os estafó y que encima se mofaba de nosotros, ¿se le ha podido hacer algo?
Han sido detenidos, se incautó dinero y, bueno, la investigación sigue en curso y estamos a la espera de juicio.
Oye, ¿cuánta gente te llama a Victifin cada día o cada semana afectada por alguna estafa de este tipo?
Pues llega más o menos entre 25 y 30 diarias.
¿Diarias?
Diarias.
¿Y las historias que te
llegan? Y hay muchas más personas. Buah, las historias que llegan son terribles, de gente... En los casos más graves, pues de gente que se ha llegado a suicidar, de gente que ha perdido sus casas, ha habido divorcios porque igual la pareja no lo sabía y al enterarse, ha habido gente que incluso ha muerto por ictus, infartos, y bueno, lo peor es eso, lo peor es que hayan podido perder la casa porque, claro, ha habido gente que incluso ha hipotecado su casa para llegar a invertir.
¿Y el guión de estas estafas es más o menos siempre el mismo? ¿Hay elementos comunes? ¿Hay algún elemento diferenciador?
Sí, mira, pues te voy a comentar porque sí que es verdad que cuando nosotros nos pasó se estilaba mucho el típico chiringuito financiero que habéis mencionado, ¿no? Pero esto ha ido a más, ha ido muchísimo más, pero es que es más brutal de lo que os podéis llegar a imaginar. Porque ahora lo que hacen también es que se dan el típico curso de inversiones de trader, ¿no? En los que incluso están suplantando a economistas famosos que van a dar cursos gratis. Y luego lo que hacen es que crean una acción, la sacan a bolsa de verdad, que tú lo puedes comprar a través de tu banco esa acción, la inflan, luego la dejan caer y la gente pierde el dinero. Y claro, demostrar esa estafa es complicado. Te llevan a grupos de Telegram, te dicen, mira, pues hay que invertir en esta criptomoneda que es nueva y tal. La gente, luego, claro, dentro de esos grupos de Telegram o de WhatsApp, pues hay, pues igual son 80, 90 personas y hay pues 15 que son de ellos mismos que dicen, mira, pues yo he invertido, mira, y saca una foto, ¿no? Mira lo que he ganado. Entonces, claro, están los típicos que van ahí, ¿no? Pues a convencer al resto y, claro, la gente se lanza a comprar esa criptomoneda que resulta que no tiene valor. Y luego, claro, cuando tú quieres recuperar ese dinero que tú has invertido, lo has perdido. No lo puedes recuperar.
Oye, Jessica, a diferencia de lo que os ocurrió hace 7 años, creo que ahora estáis colaborando de manera muy activa además con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con policías expertos formados ya para perseguir este tipo de delitos. Cuéntanos en qué consiste el mecanismo de colaboración. ¿Dais el aviso? ¿Cómo hacéis?
Eso es, por ejemplo, en el caso de CNMV, bueno, nosotros tuvimos una reunión en el 2022, creo recordar, en la que le explicamos a la CNMV, pues a ver, que yo consideraba, porque claro, ellos tardaron 2 años en alertar el chiringuito financiero que nos estafó a nosotros, ¿no? Entonces, le sugerimos una serie de cambios porque ellos pensaban que solamente caía gente mayor y eso no es así. Entonces, yo le dije, mira, o sea, vosotros como CNMV tenéis que hacer una serie de cosas, pues para proteger al inversor. Y luego, bueno, hay también empresas reguladas como Vantage, que está regulado en paraíso fiscal y que fue detenido estos meses atrás, y había algunas empresas de estas reguladas fuera de España que están operando aquí y estaban estafando también al cliente. Entonces conseguimos pues hablar con la CNMV, explicarle los casos, mandarle todas las denuncias y conseguimos que la CNMV echara a esos bloques regulados, entre comillas, que estaban incumpliendo las normas, ¿no? Y luego, pues cada vez que sale un chiringuito financiero que, por ejemplo, no está alertado por la CNMV, lo que hacemos es mandarle el comunicado para que ellos también lo puedan alertar. Y luego, pues con el tema Policía Nacional, Guardia Civil y demás, pues lo que hacemos es que nosotros, pues claro, nos llama mucha gente que no quiere denunciar por vergüenza y demás, y lo que hacemos es insistirle en que tienen que denunciar, y luego pues recopilamos toda la información que tenemos, llegamos a vincular muchas plataformas, porque claro, estos son mafias, van creando páginas web, crean una demo para simular las operaciones, y luego van cambiando de nombre, pero son los mismos. Entonces muchas veces nosotros mismos, pues por... la documentación que nos manda la gente, averiguamos, pues igual a una persona le ha estafado un chiringuito financiero que se llama, yo qué sé, por ejemplo, Vantage, ¿no? Y luego resulta que dice, a los 2 meses resulta que es que me llama y me dice que ha habido un problema con la página web y ahora no se llama Vantage, ahora se llama Perico los Palotes, ¿no? Entonces dices, ostras, pues ya sabemos nosotros que son los mismos. Entonces, toda esa información se la vamos pasando a la policía.
Has dicho dos cosas que me parecen muy importantes y que quiero que nos amplíes. Has dicho, pensaban que había solo gente mayor y no es así.
Eso es.
¿Esto nos puede pasar a cualquiera, Jessica?
A cualquiera, o sea, pero a cualquiera. O sea, yo siempre lo digo de bromas, lo único que no caen son los bebés, pero ya de 15 para arriba, de 15 años para arriba, cualquier persona, y da igual, o sea, puede caer desde el típico señor que ha cuidado ovejas toda la vida que no ha salido del pueblo, hasta el más inteligente que está en el Ministerio de Economía.
Joder.
O personas, jueces, abogados, o sea, a mí me ha llegado a llamar inversores profesionales que se dedican a las inversiones reales, o sea, a ese inversor. Y o sea, una persona que entiende y sabe del tema.
Y les han tangado. Y
o
lo
sea,
otro,
¿para qué?
Sí, y lo otro que quería preguntarte, oye, los que sois o habéis sido víctimas de una estafa, ¿qué pesa más? ¿La vergüenza, la culpa, el cabreo, por descontado? ¿Pero la vergüenza o la culpa? No sé, ¿cómo te sientes cuando te pasa una cosa así? Es que me cuesta imaginarlo, ¿sabes? O sea,
cuando te pasa algo así, la culpa es lo que más pesa. Y luego la vergüenza, pero lo que más la culpa. La gente se culpa muchísimo y se insulta. A mí yo siempre suelo decir, ¿no? Yo me cabrea cuando una persona me dice que, joder, es que he sido gilipollas, he sido tonto. Yo no, o sea, no, porque digo, mira, yo siempre pongo el ejemplo del inversor que le estafaron. Y mira, para que caiga una persona que entiende esto, es porque esta gente es muy profesional y cada vez se profesionalizan más, o sea, cada vez son mejores, usan unas tácticas que flipas, o sea, es que son tan rápidos que no te dan ni tiempo a pensar. Cuando ya quieres pensar, ya tu dinero ha desaparecido.
Eso quería preguntarte, porque es que, no sé si, perdón.
Sí. Sí, dime.
Sí, no sé si puedes un poco reproducir de alguna manera o transmitirnos cómo son esas conversaciones, ¿no? Cómo es ese poder de persuasión y de enganche y de pues engancharte en una tela de araña, porque es que no puedes escapar de eso.
Sí, porque primero se van ganando tu confianza. Depende cómo seas, porque ellos usan psicoanalistas. Entonces, tienen diferentes guiones para diferente tipo de personas. Entonces te van haciendo preguntas para conocerte un poco, para saber por qué inviertes, en qué situación estás. Entonces te van tanteando por ahí y juegan con tu ilusión o con tus necesidades, ¿no? Entonces al principio son súper majos, súper amables, súper cariñosos. No, pero es que es muy maja ella, pero si es mi amiga, ¿ella cómo me va a estafar? Me suele decir la gente que todavía no creen que están siendo estafados. Y yo les digo, es que al principio son majos. Y yo, prueba a pedirle la pasta, dile que te dé un retiro. Ya verás cómo empiezan los problemas, ¿no? Y efectivamente, luego ya me llama, oye, que tienes razón. O sea, luego ya empiezan los insultos, las amenazas. Llegan incluso a amenazarte de que Hacienda te va a pegar un sablazo por tener esas criptomonedas ahí o ese dinero ahí invertido y si no pagas los impuestos en Inglaterra. O te amenazan de que te va a denunciar, o sea, que te va a venir a detener Europol por el blanqueo de capitales. Claro, a mí, hay veces que la gente me cuenta eso y es que ya me río porque es que ya no saben qué inventar esta gente.
Ya. Yeah.
O sea, es que es fascinante.
Es la duda, la reflexión de siempre, ¿eh? ¿Por qué tanto talento no se puede? Porque es imaginación y
pero
es inventiva y no se puede invertir en otra cosa.
Sí,
y
sí,
fíjate,
sí.
Jessica, has hablado tú de 20-25 llamadas diarias. Yo estoy convencido que por vergüenza o por culpa o por pensar que has metido la pata y no puedo sacarla ya, hay otras muchas que ni aparecen, ¿eh? Estoy absolutamente
miles,
con lo que has contado. Vamos.
Hay miles, o sea, nosotros vemos el tráfico diario que tenemos en la página web y del mogollón de gente que nos entran, sí. Tenemos, vamos, una pequeñísima parte de llamadas, ¿no? Entonces dices, todas esas personas que están viendo es porque están siendo estafadas seguramente, si no buscan esa página web o ese contenido concreto, ¿no? Y piensas, dices, ¿cuánta gente no denunciará por vergüenza o por culpa o porque es que mucha? O sea, la gente, es que la gente me conoce en el pueblo. Digo, bueno, pero tú tranquila, yo tuve que denunciar que la policía tiene que mantener el secreto sumario. O sea, no te va a decir por ahí, oye, mira, hasta la han estafado, ¿sabes? Uh-huh. Es muy importante, sobre todo es muy importante que denuncien porque estos desgraciados, aparte de estafarte, utilizan tus datos. O sea, es una cosa súper importante que la gente lo sepa, el hecho del DNI, te suplantan y te pueden pedir préstamos, pero es que te suplantan y pueden abrir cuentas bancarias a tu nombre que luego lo utilizan para blanquear la pasta.
Joder, y lo de lo que contaba Jessica, me acuerdo.
Cuidado
de...
con los datos, sí. Cuidado con los datos. Una cosa es que te lo roben, que a veces no puedes hacer nada, pero otra cosa es que los ofrezcas tú graciosamente sin ninguna precaución, Dios mío.
Es
¿qué
que
decías,
son tan sofisticados que al hilo de lo que contaba Jessica me he acordado de un detalle de este caso que hemos contado. Cuando la policía interviene en estos call centers, descubren que de cada cliente, ¿no?, de cada víctima en realidad, hay anotaciones personales, ¿no? De este psicoanálisis que usan de vive solo, está divorciado, está enfermo, para meter el dedo en esa llaga, ¿no?
Para
seguir ganándose esa confianza y para saber dónde te pueden tocar la fibra. Lo que me parece una crueldad tremenda, o sea, increíble.
Pues Jessica González, fundadora de Victicino, yo te agradezco muchísimo estos minutos en la ventana, que estoy seguro, segurísimo, que han sido de mucho provecho para muchos y para muchas oyentes, de verdad. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros por compartir esto.
Venga, mucho ánimo.
Adiós. Venga, buenas tardes.
Pues no te lo vas a creer, Patricia. Tú sabes que hay un concepto por ahí volando, por las noches sobre todo, llamado farincronía.
Cuéntame más.
Ya verás. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El faro de esta noche es el faro de...
Timo.
¿Qué casualidad?
La farincronía es algo que nos conecta, pero te digo, doble farincronía con la ventana.
A ver.
Porque en la primera media hora habéis hablado de flamenco,
sí,
de este espectáculo,
sí,
luego
el
de
Oco,
Timo.
Oco de show.
Sí, y ayer tuvimos a Jesús Carmona. Jesús Carmona es el mejor bailarín en este momento español, con el que tiene mayor trayectoria internacional. Uh-huh. Entonces, bueno, es divertidísimo, aparte de ser un genio. Él es uno de los pocos españoles que puede presumir de tener el Oscar de la danza, que es un premio que se da en Moscú. Entonces, él se va porque está nominado, está sentado en el patio de butacas, la gala es en ruso, él va solo, y entonces es que viví uno de los mejores momentos que he vivido en muchos meses.
Claro, pues salieron los nominados, cada uno con su vídeo, su foto. Ay, mira qué guapo la foto, mira qué bien tal. Pues dicen, es que no sé ni cómo decírtelo. Mona, a lo mejor. Y claro, yo empecé a aplaudir. Se me quedan todos mirando. Y hace así el que tenía delante. Dice que te levantes. Entonces, claro, yo me levanté. Te lo juro, me levanté como cuando entras con miedo a un sitio, como un escape room o algo así, que entras que no sabes.
A ver si al final no soy yo.
Claro, efectivamente.
A ver si al final no soy yo.
A ver si este me está puteando, que esto en la danza como muy, ¿sabes? Como muy histórico, esto de hacer puta vida. Y a ver si este me está haciendo quedar mal. Pero no, me levanté así como con miedo y de repente ya vinieron, me dieron el cacharro y que vamos a hacer así como al micro. Y yo me quedé, ¿qué digo? No tenía nada preparado, no, y yo dije muchísimas gracias, thank you, good night.
¿Y good night?
Y me voy a sentar con él.
Estamos hablando, bueno,
vas
del
a decir?
Galardón,
sí, ¿qué vas a
del
decir?
Galardón el, más con, importante.
Sí, sí. El gran premio.
El gran premio, hay nominados, hay bailarines nominados de todo el mundo. Es en el Teatro Bolshoi de Moscú. Y entonces dice, claro, yo no me lo esperaba, es que el es bailador. Tan gracioso. Pero mira, me contó una cosa, es que la entrevista es maravillosa porque él es maravilloso. Montar una compañía, aunque seas el mejor, es muy difícil. Ya. Tener y montar un espectáculo, imagínate. Llega la pandemia, dice, en ese momento yo, que había puesto en marcha mis propios espectáculos, solo recibía llamadas de mi manager diciéndome, se ha cancelado, se ha cancelado, claro, se ha cancelado, claro, como todo el mundo lo que estábamos viviendo. Me quedaban 50 euros, me fui a Mercadona porque solo podía con mi mujer comprar macarrones. Y en ese momento me llaman por teléfono, yo veo que el número no lo conozco, y me dicen, soy de la Concejalía de Cultura, te hemos dado el Premio Nacional de la Danza, que se le hizo muchísima ilusión porque también es Premio Nacional de la Danza. Sí, sí. Dice que se arrodilló en Mercadona, se puso a llorar con su mujer, todo el mundo miraba diciendo, y un niño de un año miraba, ¿qué les pasa a estos, no? Que demuestra emoción. La emoción que supone, bueno, y de repente como un giro, la
historia,
verdad que la entrevista estuvo genial. Sí,
bueno,
sí.
Y hoy que atimar.
Y hoy hacemos el faro Timo, y una de las preguntas que hacíamos a los oyentes, que tiene que ver con lo que contabais, es si la estafa y el timo es lo mismo.
Bueno, tiene que ver con el engaño todo, ¿no? Todo tiene que ver con el engaño.
Sí, la estafa
suena más sofisticada,
más,
y el timo una cosa, el tocomocho, ¿no? Parece una cosa más así.
Pero sigue siendo lo mismo, timar, engañar al otro. Pero es verdad que qué sofisticada, sí, el cerebro, ¿no?
Yo cuando oigo la palabra timo, me viene a la cabeza esta música y esta película. ¿Os acordáis, no? El golpe.
El golpe.
Hombre, si te timan Paul Newman y Robert Redford.
A ver, ahí, no, yo no digo. Dejas, bueno. Igual te dejas.
Yo no digo que esté bien. Yo digo que esté bien, pero es otro timo. El gran timo del golpe, ¿eh?
El gran timo.
Sufres en algún momento, se la van a clavar al final.
a ver, ha dado tanto juego que hay una parte romantizada en la estafa, en el timo. Porque es verdad lo que oíamos antes. Tienes que tener la cabeza muy en su sitio y tienes que ser muy hábil para engañar no a uno, sino para crear una red de engaños.
Y jugártela con según quién, ¿eh?
Y
jugártela
con según quién. Y no es fácil engañar a cualquiera.
Estos no son como los que nos contaba Jessica, unos cabrones que despluman a gente que tal. No, no. Estos timaban a tipos muy poderosos.
A ver, eso también. Vale, esa es una pregunta también que hacemos. Sí. ¿Tú a quién timarías?
Exacto.
Porque hay gente que dice, mira, yo a una gran compañía, yo... En el fondo, la esencia es la misma.
Si preguntamos por quién te dejarías timar, ya habéis respondido a las dos, ¿no?
Vale, perfecto. ¿Por uno de los dos o por los dos?
Luego hay timos en la música históricos.
¿Cuáles?
Hombre, Nili Vanilli.
Ah, total.
Esto es un timo. Esto es un perclavo. Esto
nos lo contó Alejandro Pelayo, ¿te acuerdas? Sí. En una de sus
sesiones. Bueno, que con mal final para uno de ellos.
Con pésimo
final, pobre.
Sí.
Pues, claro, que si te pillan una cosa de estas, hay que tener mucho cuajo para aguantar, ¿eh? Y uno de ellos no aguantó.
Cuando ayer estaba escuchando a Boyero, también pensaba en eso, ¿no? Cuando sales de una peli y dices, ¡qué timo! No, me han hablado también de ella y me siento timado por la peli. No es tan fácil, pero también a veces cuando algo no cumple tus expectativas te sientes engañado.
Defraudado.
Si te las han vendido muy bien. Si es una decisión que has tomado.
Pues nada, esta noche el faro timo.
Vale.
Ahí estaremos.
Venga.
Adiós, Mara. Patricia, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En La Ventana, acontece que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás calentando la banda ya?
Sí.
Calienta. Oye, ya he perdido la cuenta de las veces que hemos dicho aquello de que conocer la historia sirve para entender mejor el presente, que es verdad, e incluso poder proyectar el futuro, que también lo es. Pero es que hoy traemos a este acontece que no es poco un ejemplo que, bueno, no puede resultar más oportuno. Una historia que comienza hace dos siglos en Estados Unidos y que ahora mismo, en la actualidad, conecta como un tiro, y lo de tiro no es azaroso, con los planes de Donald Trump.
Sí,
es que es eso. Tremendo, la doctrina Donroe, la han bautizado, ¿no?
Donroe la llaman ahora, sí. Las secciones de internacional de los periódicos están mencionando mucho últimamente. Con esto de la llegada a la presidencia de Estados Unidos de este kamikaze, de Donald Trump, la doctrina Monroe, que algún periódico yanqui como el New York Post ya la está llamando la doctrina Donroe, un juego de palabras, entre
¿no?
Monroe y Donald. De esto me enteré porque le leí un post a Guillermo Fesser, que sabemos que vive allí, ¿no? No porque yo desayune leyendo el New York Post.
Hola.
Yo soy más del Financial Times. Bueno, la doctrina Monroe es, como su propio nombre indica, una doctrina. Uh-huh. Es decir, un ideario, un conjunto de ideales, de creencias, que no significa que sean ciertas, ni acertadas, ni congruentes, ni lógicas, nada. Uh-huh. Simplemente alguien se ha inventado esa doctrina y detrás van los que han decidido creérselo y aplicarla. Uh-huh. Pues muy bien, esas son las doctrinas, da lo mismo que sean políticas o religiosas, y pueden ser muy dañinas. Y la doctrina Monroe se llama así porque ese ideario, que se condensa con la frase América para los americanos, lo lanzó hace más de 200 años el presidente estadounidense James Monroe, en diciembre de 1823. Porque, por cierto, cuando hablamos del nacimiento de Liberia, dije que la capital se llamaba Monrovia por el presidente John Monroe. Pues no. James Monroe.
Bueno, pero Monroe sí.
Monroe sí, se llamaba Juanito, se llamaba Jaimito.
Vale.
Y el que faltaba, para enredar más, era Donald Trump. Supongo que casi todo el mundo se ha dado cuenta de que desde siempre, no ahora, muchos presidentes y muchos estadounidenses en general, cuando hablan de su país, dicen América.
Sí.
No hablan de
Estados Unidos. E incluso nosotros a veces lo hacemos. Sí.
Y es que muchos les han comprado el discurso y el lenguaje y a veces, y a mí también me pasa, y nos hemos dejado contaminar. América no es Estados Unidos. No. Y América del Norte tampoco es Estados Unidos. Estados Unidos es solo Estados Unidos.
A ver, para empezar a explicarlo todo, bueno, no hace falta ser muy avispado para entender que esa doctrina Monroe de hace 200 años nace en otro contexto y para enfrentar otras circunstancias.
Imagínate, claro. Hace 200 años, dos siglos. Pero claro, explícale eso a un tipo de un pueblo de Kentucky, Kentucky, que decía aquel, que es que no sitúa a Dinamarca en el mapa y que además se cree que los dinosaurios se extinguieron porque Noé no tenía sitio para ellos en la barca, ¿no? Pues a eso vamos, a contar el contexto de la doctrina Monroe que el presidente James Monroe soltó por su boquita en 1823 durante un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a para ver si acabamos de entender cómo han ido reinterpretando y manipulando la doctrina Monroe, a la que constantemente recurren y que les hace creerse los árbitros unas veces y otras la policía del continente directamente. Porque en esta doctrina es donde están sus argumentos para intervenir en los países americanos cuando a ellos les sale de la peineta. Como si esa doctrina fuera una ley universal o fuera un acuerdo internacional de alguien, ¿no? En el año del que hablamos, 1823, muchas naciones habían conseguido independizarse de las monarquías de Francia, de Portugal y de España. Y los mismos estadounidenses se habían declarado independientes del Reino Unido en 1776. Los británicos perdieron la guerra, aceptaron que su colonia de ultramar, pues nada, estaba perdida para los restos, pero se adaptaron y vieron negocio por otro lado, estableciendo acuerdos comerciales con otros países americanos que esos ya habían conseguido su independencia. Pero mientras, el resto de monarquías europeas, todas absolutistas, se organizaban para hacer piña y frenar los procesos revolucionarios e independentistas. Y Reino Unido, que también es una monarquía, ahí dice, a mí esto ya no me interesa. Yo no estoy ya con los reyes europeos, yo estoy a mi comercio y a mis negocios con los americanos.
O sea, resumiendo, sería algo así como, si yo he perdido mis colonias en América, ya no me interesa que las demás coronas las mantengan o las recuperen.
Claro, o sea, es decir, si yo ya no tengo mi pastel allí,
vosotros tampoco.
Y entonces Estados Unidos y Reino Unido se hacen socios, colegas, se les ha pasado un poco el mosco que tenían, se hacen colegas. Se alían los dos para evitar que vuelvan a mangonear en el continente americano otras potencias europeas. Y sobre todo porque Reino Unido defendía así el comercio casi en monopolio con las naciones que se habían hecho independientes allí en América. Reino Unido contaba con la ayuda de los estadounidenses para defender su negocio y a la vez los jóvenes Estados Unidos podían contar con la flota británica si había que pelearse con alguna otra potencia europea. Porque claro, Estados Unidos no tenía ni un barquito de papel. Aún quedaban procesos independentistas en marcha, pero aquello, en fin, eso ya no tenía marcha atrás. Pese a ello, las monarquías europeas no se conformaban, peleaban o intentaban recuperar los territorios perdidos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de María Cristina de Borbón, que quería colocar a un hijo, quitarle otra vez la independencia a Ecuador, colocar ahí a un hijo? Bueno, en fin. Este era el contexto cuando en 1823 el presidente James Monroe dijo en el Congreso, y aquí abro comillas, los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han asumido y mantienen, no deben ser considerados en adelante sujetos de futura colonización por ninguna potencia europea. Esto, fin de las comillas. Esa es la doctrina Monroe.
Pero eso es otra cosa.
Claro.
Eso es algo muy concreto.
Claro, pero fíjate. Era una advertencia a los países europeos para que se mantuvieran alejados de América. Ellos también se comprometen a no meter mano en Europa. Lo vuestro es cosa vuestra. Si algún país europeo atacaba a alguna nación americana, Estados Unidos lo consideraría como una agresión a ellos mismos. América para los americanos.
Cuidado, América para los americanas, americanos, o América para los Estados Unidos.
Amigo.
Porque eso no sé si huele a paternalismo o a qué, pero no, eso no huele bien.
Eso no huele, eso apesta a paternalismo. Ese gesto estaba disfrazado de solidaridad hacia los otros países para ayudarles ante cualquier ataque a sus independencias. Y esos países se lo creyeron. Después de esta declaración en el Congreso, Simón Bolívar proclamó: Inglaterra y Estados Unidos nos protegen. Hubo otro político de la Gran Colombia, Francisco de Paula, que era vicepresidente, el segundo de Simón Bolívar, dijo que contaban con Estados Unidos y Gran Bretaña como aliados si se sentían amenazados. México también, fíjate, México, tan felices ellos los mexicanos porque Reino Unido y los yanquis les iban a sostener su independencia. Argentina, Chile, todos dando las gracias al amigo americano de más arriba y a los british, que en realidad solo estaban defendiendo el negocio y a ver si de paso también pillaban algo. Porque, claro, ¿qué pasó cuando los británicos se quedan con Malvinas? Eso no era americano. ¿Y qué pasaba con el control que ejercían sobre Jamaica y la Honduras británica? Esta es la actual Belice. Y otros territorios del Caribe. ¿Dónde estaban los de la doctrina Monroe? ¿Dónde estaba ese América para los americanos? Los estadounidenses no movieron ni un dedo contra los británicos, no intervinieron para impedir que los británicos estuvieran ahí instalados. Y es que llegó el momento en que cada presidente estadounidense interpretaba la doctrina Monroe pum, pum, como le salía del bolo. I'm sorry that I made you cry. I didn't wanna hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You didn't love me anymore. I was swallowing my pain.
Claro, está bien que contemos el principio de esta historia, de cómo nace la doctrina Monroe, porque luego se acaba convirtiendo en una política expansionista e intervencionista también.
Totalmente.
Es decir, si un país americano toma una decisión que no le gusta a Estados Unidos, patapam, tenemos derecho a intervenir, porque nos ampara la doctrina.
Así es, así es. El primer presidente que interpretó la doctrina Monroe como una política para la expansión fue uno que se llamaba James K. Polk, el undécimo. Monroe fue
el quinto, para entendernos,
sí, para situarnos. Y, con todo su morro, fue este presidente, el tal Polk, el que invadió México y le arrebató más de la mitad de su territorio, el 55%. Todo lo que ahora es el suroeste de Estados Unidos se lo quitó. ¿Y por qué? Porque México se negó a cederles Texas. ¿Sí? Digo, ¿no me das Texas? Pues te quito el doble.
Paz de Putin.
Sí, poco, ¿no? Así fue. Y llegó después el 19º presidente, Rutherford B. Hayes, y a este le salió del bolo decir que la doctrina Monroe significaba que Centroamérica y el Caribe eran de influencia exclusiva de Estados Unidos. Amigo, ¿por qué Centroamérica? Porque allí están Nicaragua y Panamá. Y el comercio entre el Atlántico y el Pacífico se hacía por ahí antes de que existiera el canal. Era la zona más estrecha. Pero es que faltaba por saber qué le salía del bolo al 25º presidente, William McKinley, que entró a saco en Cuba y Puerto Rico para echar a los españoles y quedárselas él. Suma y sigue. Llega Teddy Roosevelt y dice que la doctrina Monroe significa que podemos intervenir en los asuntos internos de cualquier nación americana si consideramos que no se portan bien. Y así.
Y lo han hecho.
Y lo han hecho, y así. Pues que, pero es que con este morro han llevado a cabo 30 y tantas intervenciones en países americanos.
O sea, resumiendo, ¿eh? La doctrina Monroe nace en un contexto colonialista, que hace mucho, muchísimo que dejó de tener sentido. Bueno, y ahora lo que decíamos que se conecta con la actualidad. Si faltaba alguien para hacer otra interpretación, pues este es Donald Trump.
Claro. Este va, pues por eso lo están llamando la doctrina Monroe. Sí. Y si Monroe compró la Florida a España y la Luisiana a Francia, a ver por qué Donald Trump no va a comprar Groenlandia a Dinamarca, aunque Dinamarca no quiera. Si Elon Musk necesita el litio y el grafito de allí, a por ella. Y si Trump quiere el petróleo, pues a por ella. Y si quieren el canal de Panamá, a por el canal. Y como siempre, esto es una cosa muy mía, evidentemente, la comunidad internacional se deshará en declaraciones absurdas y grandilocuentes, mantendrá una actitud tibia, se mostrará incrédula creyendo que como lo que quiere hacer Trump no es correcto, pues que no lo hará. Pues no sé, lo mismo que han estado 15 meses pidiéndole a Israel que por favor no asesine a más niños. Oiga, por favor, no haga esto. Y hablando de nazis, como le leí al sociólogo y escritor Unai Goicoechea, hace casi un siglo hubo otro líder al que también se le ocurrió jugar con mapas como si el mundo fuera un tablero de Monopoly. También anexionó un país e invadió otro antes de que el mundo se percatara de que no iba de farol. We've got fun and games. We got everything you want, honey. We know the names. We are the people that can find whatever you may need. If you've got the money. No está mal haber recordado esto en la semana en la que estamos, ¿eh? De los 80 años de Auschwitz. Tremendo.
Está muy bien haberlo recordado. Bueno, a ver si sirve de algo. No. Bueno.
Ya te digo a ti que no.
¿Ya contarás?
Venga.
¿Cómo va esto hoy?
Venga.
Venga, feliz estreno.
Gracias, Carlos. Adiós. Gracias.
Lo que queda del día con Isaías Lafuente.
Pues aquí estamos los dos un día más hasta ahora.
Un día más, efectivamente. Venga, vamos, bueno, a partir de las 8 de la tarde, hora 25, sí, que es el informativo sobrio, pero nosotros tenemos información propia con música de fondo. Hoy el gobierno, que comenzó la semana tocado por el bloqueo del decreto ómnibus, la acaba contento. Bueno, alguno contentísimo.
Está contentísimo el gobierno para los disgustos que tiene siempre. Esta semana está feliz, contentísimo. El ministro Bolaños Boy.
¡Bolaños
Boy!
¡Bolaños
Boy! Pues el ministro Bolaños y el gobierno muy contento, y en el otro lado la música podía ser la Yenka, pero para hablar de Feijóo ha preferido a Teresa Rabal.
Votan que no cuando pueden derrotar al gobierno en el Parlamento, votan que sí cuando ven que no pueden derrotar al gobierno en el Parlamento.
Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar.
Y Feijóo pues ha hecho un poco lo mismo. ¡Votamos que no!
¡Votamos que no!
¡Votamos que sí!
¡Votamos que sí!
¡Lo que diga Alberto, no vamos a reír!
A Tony Martínez también se le ve contento, desde luego. Bueno, razones con las que ha explicado este cambio en el sentido del voto, pues han sido, la verdad, como las fincas rústicas, manifiestamente mejorables.
Es verdad que Feijóo nunca utiliza argumentos especialmente sofisticados, pero hombre, un poco de trabajo sí se espera a veces en la argumentación. Dice que cambia el sentido del voto por esto.
Al Partido Socialista le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones. Y como eso es mentira, no lo vamos a hacer.
Pero... entonces, la semana pasada, ¿por qué lo regalaron el titular Alma de Cántaro? Fijémonos en el tono de astucia que emplea en este nuevo argumento.
El señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer. Y, en consecuencia, también votaremos para no hacerle el juego a su demagogia.
Y entonces, ¿para qué lo hiciste así la semana pasada, Alma de Cántaro? Bueno, aquí llega la solución y lo dice sin filtro. Votan que sí porque sus votos no sirven para nada.
Nuestro voto no alterará el resultado para ninguna de las decisiones con las que no estamos de acuerdo.
Hay que estar de mucho bajón para ser tan autocrítico. Estas son frases para decir el sábado por la noche al camarero en la barra de un piano bar.
Bueno, este acuerdo desde luego no es la firma de la paz entre Feijóo y Pedro Sánchez, pero quién sabe, oye, hoy es el día de la paz, lo hemos recordado aquí, y hemos tenido en la ventana al otro Alejandro Sanz, al que viene con Raúl Pérez, que en los últimos días ha actuado de mediador entre El Hormiguero y la revuelta, entre Pablo Motos y David Broncano, y le ha sacado el gustillo.
Pacificaré, porque no hay dos sin tres, a quien pone el codo en el reposabrazos y a quien no. Lograré que Guardiola y Mourinho sean amigos, yo me ofrezco a ser el árbitro del partido. Vinicius con todas las aficiones y Nieves con Costrina con las religiones. Si conciliar con tu pareja es un lío, déjame unos días que te cuido al crío. Los fans del aire con los de Amaya Montero y el cine de Almodóvar con Carlos Bollero. La vuelta de Oasis es mérito mío, gracias a que un día yo tomé partido.
¡Olé!
Bueno, tiene mucho trabajo Alejandro Sanz, desde luego. Contrasta este espíritu conciliador con la situación que está viviendo un joven, Víctor Martínez, que se atrevía a denunciar una excursión del Instituto Núñez de Arce de Valladolid al Valle de Cuelgamuros, en el que se produjeron situaciones de exaltación del franquismo. Ha estado en la ventana, nos ha contado que después ha sufrido amenazas y agresiones.
El martes, día que a mí se me agrede en el centro de estudios, yo presento denuncia en Policía Nacional, yo trato junto con mi sindicato, junto con la organización que me está apoyando en ese sentido, de mover cielo y tierra para que no llegue a más, y bueno, pues se sigue recibiendo información de que gente, ultras en Valladolid, en Palencia, en mi ciudad, están ofreciendo dinero por saber en qué entornos me muevo, dónde está mi casa, dónde estudio, dónde estudiaba, porque yo tengo que dejar ese centro de estudios. Es realmente preocupante.
Muy preocupante, desde luego, así se las gastan algunos. Ya han pasado 3 meses desde la dana, pero los efectos siguen presentes en la vida de todos, pero sobre todo de los niños y niñas de la Comunidad Valenciana.
Todas estas horas de ríos y de...
El 80% de las familias ha detectado cambios emocionales en el comportamiento de los niños, de las niñas. Son los daños psicológicos que se arrastran tras la tragedia. Sandra y Nicoleta nos hablaban, por ejemplo, de sus hijos.
El mayor duerme mal, tiene pesadillas,
muchos días se encuentra mal, le duele la barriga, le duele la cabeza, va al colegio y me llama para que lo recoja. Al mediano es como una hiperactividad por ansiedad y está tomando medicación para ello.
Desde la Dana, mi hijo mayor está, no se concentra igual, y mi hijo el pequeño, ya por sí, diagnosticado con TEA, está muy nervioso, se despierta por las noches, llora muchísimo, está muy inquieto cuando él, dentro de su TEA, teníamos todo controlado.
Y hemos hablado aquí en La Ventana con Rodrigo Hernández, que es responsable de la respuesta a la emergencia a esta Dana y con los niños que está dando Save the Children. Están creando espacios seguros y nos ha hablado de las respuestas que tienen que dar ante situaciones traumáticas como estas.
Nosotros estamos detectando niños con mutismo, uh-huh, y niños que no pueden dejar de hablar. Niños que con 10 años tenían una regresión y se han olvidado de leer por el trauma, sobre todo en las primeras semanas. Niños y niñas que se vuelven a hacer pis en la cama a los 6, 7 años. Niños con fobia a la ducha. Niños que cuando suena una alarma, como aquella alarma que sonó a las 8:15 el día 29, sí, se ponen a temblar.
Y nos ha hablado de la metodología que están utilizando y que han usado en otras situaciones, en lugares muy lejanos, en la distancia y también en el tiempo.
Que más estamos utilizando, porque nos servía muy bien, una metodología que también estamos utilizando en Sudán, que se basa en la pintura. ¿Por qué? Porque niños muy pequeños no saben expresarte por qué están tristes.
Claro.
O no saben decirte si tienen una hiperactividad o es que están deprimidos. Entonces, muchas veces a través de los dibujos, el acompañamiento artístico con el dibujo, como los niños empiezan a soltar y podemos empezar a trabajar la afectación psicológica que puedan tener.
Pues no hay que dejar de mirar, desde luego, a Valencia, y hoy hemos querido mirar a los más pequeños.
En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte.
Ha sido un día de reivindicación en La Ventana y en la radio. Hemos hablado aquí, por ejemplo, de un proyecto espectacular en el que están participando grandes nombres del flamenco. Se llama Oco de Show, está promovido por Pino Saglioco, que ha estado aquí y que dice que hay que reivindicar el flamenco como arma cultural española.
El flamenco es para mí en este momento, yo creo, la arma secreta de España a nivel cultural, de tradición, una cultura, algo que al mundo entero le puede enseñar lo que es el espíritu, si tú quieres, latino, la pasión, en la manera camaleónica de poderse transformar y adaptarse y penetrar en todo lo que son las fusiones musicales, como a su época, se vemos de dónde nace Rhythm and Blues, de allí vienen todas las otras corrientes musicales, y flamenco es justamente este otro Rhythm and Blues que aún tiene mucho recorrido.
Y al flamenco y a la danza se dedica Jesús Carmona, que estuvo esta madrugada como gato pardo en el Faro. Nos ha recordado la divertida conversación Mara Torres, ese agradecimiento que no pudo hacer en el Bolshoi porque no sabía ni papa de ruso cuando le dieron el Benoit de la Danse, que es el Oscar de la danza. Pero bueno, hoy en la SER ha podido dar ese agradecimiento que no pudo dar en su día.
Obviamente primero tengo que dar las gracias a la mujer de mi vida, que es Lucía Campillo, a una mujer que me sostiene, que permite que la sostenga. Obviamente tengo que darle gracias a mis padres, a esas personas que han dado la vida, a mis hermanos, que también respetaron ese Jesús pequeño, afeminado, que nunca juzgaron, que nunca insultaron, que siempre defendieron, que me permitieran tener una infancia feliz y libre, y a mis hijos, que esos sí que son el motor absoluto de todo. Yo creo que no he amado de una forma tan brutal, o sea, y cómo el amor puede seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y parece que es una montaña que nunca acaba y que siempre tiene ganas de seguir subiendo, ¿no?
Un discurso de agradecimiento maravilloso que se perdieron allí en Rusia. Y otro discurso perdido, el de Hugo Silva, el que se quedó en el bolsillo pues cuando estaba nominado para el Goya, pero el Goya se lo llevó José Coronado. Esta mañana, en Hoy por Hoy, también ha podido darlo.
Bueno, darle las gracias a mis hijos y a mi familia por sustentarme, a mi chica. Dedicarle un poco el premio a la memoria de mi padre, de mis abuelos, pero sobre todo a mi madre, porque yo estoy en esto por mi madre. Es que mi madre fue la que se dio cuenta cuando yo era pequeño. Hubo un momento que yo le decía, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Todo tenía que ver con lo que estábamos viendo en las películas. Y me decía, hijo, tú lo que quieres es ser actor.
¿Ser actor?
Y entonces ahí fue cuando dije, espérate, actor, ¿esto qué es? ¿Cómo se hace tal? No sé qué. Bueno, en fin. Fue ella la que se dio cuenta.
Qué bueno.
Hugo Silva, haciendo memoria para agradecer. Y memoria cada tarde la hacemos aquí con Nieves Concostrina. Que hoy nos ha contado cuándo surgió eso de América para los americanos, la doctrina Monroe, cuando las colonias se independizaron de la metrópoli de Gran Bretaña, pero siguieron siendo amiguitos para los negocios, y un presidente norteamericano lo verbalizó años más tarde.
Y entonces Estados Unidos y Reino Unido se alían los dos para evitar que vuelvan a mangonear en el continente americano otras potencias europeas. Reino Unido contaba con la ayuda de los estadounidenses para defender su negocio, y a la vez los jóvenes Estados Unidos podían contar con la flota británica, porque claro, Estados Unidos no tenía ni un barquito de papel. Este era el contexto cuando en 1823 el presidente James Monroe dijo en el Congreso: los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han asumido y mantienen, no deben ser considerados en adelante sujetos de futura colonización por ninguna potencia europea.
Muy importante. Y Nieves se multiplica porque en apenas 8 minutos estrena Érase una vez en Morbornia con los Feten Feten en el Paraninfo de la Universidad de Burgos.
Bueno, va a ser un espectáculo, desde luego.
Total.
Va a ser un espectáculo. Bueno, pues nos hablaba de la doctrina Monroe, elaborada hace 200 años, pero que ahora están siguiendo Trump y los suyos.
Y si Monroe compró la Florida a España y la Luisiana a Francia, a ver por qué Donald Trump no va a comprar Groenlandia a Dinamarca, aunque Dinamarca no quiera. Si Elon Musk necesita el litio y el grafito de allí, a por ella. Y si Trump quiere el petróleo, pues a por ella. Y si quieren el canal de Panamá, a por el canal. Y como siempre, la comunidad internacional se mostrará incrédula creyendo que como lo que quiere hacer Trump no es correcto, pues que no lo hará. Y hablando de nazis, hace casi un siglo hubo otro líder al que también se le ocurrió jugar con mapas, también anexionó un país e invadió otro antes de que el mundo se percatara de que no iba de farol.
Pues atención, porque Trump desde luego ya está enseñando la patita, Trump y los suyos, y ahora esta nueva doctrina Monroe pues está teniendo consecuencias que escapan al radar de los medios tradicionales, pero han llegado a la redacción del Mundo Today.
Las presiones de la ultraderecha llevan a Google Maps a cambiar el nombre de Complejo de la Moncloa por Casoplón del Perro. Es el paso siguiente después de haberle hecho caso a Trump para cambiar el nombre del Golfo de México. No se descarta también que Galapagar aparezca en el navegador como Villacoletas. La nueva inteligencia artificial china llega a España censurando contenidos y negándose a hablar del 23F, del Rey y de Mercadona.
¿No prefieres hablar de lo que ocurrió en la plaza de Tiananmen el 4 de junio de 1989? Responde DeepSeek después de que se le pregunte por el papel del emérito en el golpe.
Las noticias del Mundo Today, que siempre nos sacan una sonrisa, pero nos hacen pensar, y reflexiones profundas también en las tuiterías.
Bueno, empezamos con Herpali, que nos cuenta las consecuencias de tanta lluvia en Sevilla.
Más de una semana lloviendo en Sevilla. Mi mujer ya me riñe en gallego.
Vamos ahora con Cao, que nos brinda la fórmula de la felicidad.
Beber agua, respiraciones diafragmáticas y mandar a la gente a la mierda.
Otra reflexión profunda, en este caso de Malamente.
Combinaciones peligrosas: drogas y armas, tos y diarrea, soberbia y dinero, ignorancia y poder, ser pobre y de derechas.
Vaya. Y vamos a acabar con este diálogo de Azul Borou.
¿Y para qué quieres un novio mago? Ay, me hace ilusión.
Y a nosotros nos hacía mucha ilusión felicitar hoy a dos reyes que nacieron tal día como el 30 de enero. Uno, el rey Felipe VI, que claro, no se ha acercado, pero también Raúl Pérez pues nos hace ilusionismo y nos lo ha traído aquí.
Buenas tardes, majestad. Buenas Felicidades. Tardes. ¿Cuántos cañas?
Pues 57. 57 cañas, ¿eh? Parece una lista diaria de deportados de Donald Trump.
Cuidado, no, pero está, tiene muy buena pinta, se mantiene usted muy joven.
Muchas gracias. Es cierto, porque aún no me ha terminado de cambiar la voz.
Ya. Y una curiosidad que hayan regalado, porque igual usted tiene de todo, debe ser difícil, ¿no?
Sin dudas. Bueno, mi padre me ha regalado un Smartbox, una escapada de fin de semana a Abu Dhabi, que los controla por lo que sea. He recibido, por cierto, anónimamente el último libro de Manuel Jaboa. No sé quién lo habrá enviado, pero vamos, Froilán seguro que no. Y mi mujer me ha regalado un kit de limpieza que ya no tenía.
¿Un kit de limpieza?
Estos 10 años y pico como rey, no he parado de lavar, limpiar y desinfectar con firmeza la imagen de la Casa Real. Ya no me llaman Felipe VI, me llaman Felipe VC.
Bueno, y el otro rey, el rey de las voces, Carlos Latre, que cumple algunos años menos que Felipe. Cumple 46.
Pues mira, lo celebro siempre, siempre, siempre brindando con amigos, abrazando mucho, riendo mucho. Yo soy muy, muy, muy cicerón. Me encanta recibir amigos, me encanta reírme con los míos. Y soy cada vez más de la gente que te quiere bien.
Y como le gusta recibir, pues ha recibido nuestro test de cumpleaños.
El mejor cumpleaños que recuerdas.
Pues mira, el 30 fue increíble.
El 30.
Y el 40 también.
Muy bien. ¿El mejor regalo que te han hecho nunca?
Hombre, yo siempre digo que el mejor regalo me lo hizo Yolanda y fue mi hija Candela. Es el regalo de mi vida.
¿Eres como te imaginabas al llegar a esta edad?
Mira, yo siempre digo una frase que es, ¿recuerdas cuando soñabas estar donde estás? Pues así me siento. Estoy en el sitio donde soñaba.
Ponle nota a tu vida, de 0 a 10, va.
Hombre, notable. 7, 9.
Una persona importante en tu vida, ya lo has dicho.
Bueno, una persona importante, yo también te diría profesional, por ejemplo. Te diría 3. Sardá, Chicho Ibañez Serrador y tiene rubia también.
¿La última vez que has llorado?
Uy, yo soy un llorón, lloro muchísimo. Mira, la última vez que lloré, que me encantó, fue viendo el 47 con Eduardo Fernández.
Mira qué bien. Un deseo para este año.
Pues mira, intentar ser la mejor versión de mí mismo. Creo que es lo mejor que se puede hacer.
Pues mira, Carlos Latre cumple 46 años,
¿sí?
El Rey 57,
¿sí?
Marianne Faithfull no llegará a los 79, porque acaba de morir la cantante británica a los 78 años de edad. Es una noticia de ultimísima hora. Fue uno de los iconos de los años 60, 70, novia de Mick Jagger, luego cayó en el pozo de las drogas, se recuperó, volvió a triunfar, hoy nos ha dejado y con ella cerramos la ventana. Hasta mañana, un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
It is the evening of the day. I sit and watch the children. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.